Acabaremos con uno de los más grandes traidores que ha nacido dentro de la revolución. Para vergüenza de México, aquí ha venido a refugiarse y aquí encontrará su final. Estoy hablando del Judas de la Revolución Rusa, de León Trotsky.
Al revolucionario ruso León Trotsky intentaron matarlo dos veces. La primera mientras dormía en su habitación junto a su esposa. No lo lograron. La segunda, el 21 de agosto de 1940. Un hombre entraba ese día en su despacho para reunirse con él. Y con un pico de escalada, asesinó a sangre fría a uno de los principales impulsores de la Revolución Rusa de 1917. Ese hombre se llamaba Ramón Mercader y era español. Esta noche te cuento su historia.
Es 21 de agosto de 1940. Amanece un día más en la Ciudad de México. León Trotsky, el que fuera mano derecha de Lenin, se ha levantado temprano. Como cada mañana, trabaja en su despacho donde la seguridad es máxima, donde cada persona que intenta acceder al edificio es registrada minuciosamente. Hoy tiene previsto reunirse con un joven comunista. El chico tiene especial interés en que el ex líder del Partido Comunista Ruso lea sus escritos.
He escrito un artículo. Me gustaría conocer su opinión.
Será mejor que vayamos a mi despacho.
Sin embargo, el belga que acudirá ese día a su despacho no es quien dice ser. El supuesto periodista y pareja de una de sus secretarias es realmente un espía español al servicio de su gran enemigo Stalin. Nada hace sospechar que planea matar a León Trotsky, pero Ramón Mercader tiene la coartada perfecta y consigue quedarse a solas con la víctima en su despacho. Cuando Trotsky se da la vuelta para dirigirse a la ventana y tener algo más de luz, el español saca un piolet, un pico de escalada, y le da un golpe en la cabeza. Trotsky no muere en el momento.
Trotsky es trasladado al hospital y es sometido a varias operaciones. Pero los médicos no pueden hacer nada por salvar la vida del hombre que lideró la Revolución de Octubre y que permitió a los bolcheviques tomar el poder en Rusia en 1917. La herida de 7 centímetros que tiene en la cabeza es letal. Trotsky fallece solo unas horas después. Nadie mejor que un catedrático de historia contemporánea, en este caso de la Universidad de Navarra, para conocer un poco más a este personaje, a las circunstancias que le rodearon. Profesor Pablo Pérez, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Buenas noches.
Buenas noches.
Muchas gracias por vuestro interés por la historia.
Oiga, ¿por qué Ramón Mercader fue elegido para matar a Trotsky? ¿Quién dio la orden de asesinar a este individuo? Porque se dice que fue el propio Stalin.
Bueno, él fue elegido entre otros. Inicialmente tendríamos que decir que él era parte de un plan más amplio. No fue elegido para matar a Trotsky directamente hasta que no fracasaron otros planes previos. Él fue elegido para acercarse a Trotsky. ¿Por qué fue elegido él? Pues fue elegido fundamentalmente por sus características lingüísticas. Él era suficientemente políglota para hacerse pasar por un hombre francés, en este caso por un belga, para que tuviera un acento un poco distinto, para poder hacerse pasar también por un canadiense y para poder acercarse al entorno de Trotsky. Todo esto nace en España durante la Guerra Civil. Son los años en los que los agentes de Stalin están operando en territorio peninsular y realizan una tarea de dirección o de intento de dirección del gobierno republicano, que en algunos casos se convierte en control completo. Y dentro de ese grupo está una mujer que tiene una fe fanática en el ideal comunista, que se llama Caridad del Río y esposa de un señor llamado Mercader, que ha vivido una etapa de grave perturbación mental de la que ha salido convencida de que el comunismo es la idea redentora de la humanidad y que acaba conduciendo a su hijo hacia los círculos comunistas. Él milita en el ejército republicano y en las brigadas de filiación comunista, combate en el frente, bueno, dirige los combates más que combatir directamente en el frente de Guadalajara, y se convierte en un hombre conocido dentro de ese grupo, del que va a ser extraído para ser preparado como agente secreto por el KGB. Curiosamente, el hombre de Stalin en la Guerra Civil Española, Alexander Orlov, va a acabar desertando, por una razón muy sencilla, porque se dio cuenta de que le iban a matar cuando volvió a Moscú. Acabó desertando y marchándose a Estados Unidos y advirtiendo a Trotsky de que iban a atentar contra él. Trotsky recibe un par de veces el aviso y acaba despreciando esta noticia, porque de sobra sabía que había una enemistad contra él furibunda por parte del Comité Central del Partido Comunista, en el que se había convertido en amo y señor Joseph Stalin. Trotsky había sido expulsado primero del Comité Central del Partido Comunista. Habría que decir, Trotsky despreció a Stalin porque le parecía demasiado tonto y demasiado basto, burdo, rudo en sus maneras. Y este fue su gran error. En política, despreciar al rudo, al basto, al bruto, puede convertirse en una sentencia de muerte para ti mismo.
Bueno, en política es peligroso prácticamente todo, ¿no crees?
Efectivamente, tienes mucha razón que la política siempre es peligrosa. Pero el desprecio del que parece inferior es quizá uno de los errores más, el error de la prepotencia, uno de los errores más graves.
¿Y cómo señalan a Mercader? Es decir, ¿quién le da la orden? Y este que supongo que ya se convirtió en un personaje, ¿no?
Bueno, a él le dan la orden cuando está en París de aproximarse a algunas personas en los círculos trotskistas, que son los círculos de los comunistas que están fuera de la Unión Soviética y que no están completamente de acuerdo con Stalin y que se idealizan la revolución en torno a una cuarta internacional que organizaría Trotsky después de huir de Turquía, intentar pasar por Noruega y acabar en México. El centro clave del trotskismo se convierte en el lugar de México donde está Trotsky, Coyoacán, y Nueva York, en los Estados Unidos de América. Entonces, ahí es donde intenta Ramón Mercader aproximarse al círculo de Trotsky. Primero a través de Frida Kahlo, la pintora mexicana, que está muy próxima a Trotsky en ese momento, y luego a través de una mujer que trabaja en los círculos trotskistas, una norteamericana, que acabará siendo su pareja sentimental, ¿no? Se llama Sylvie Ageloff. Entonces Sylvie Ageloff se convertirá en su pasaporte hacia los círculos trotskistas. A veces se dice que era una secretaria de Stalin. No lo era. Perdón, de Stalin, de Trotsky. No lo era. Era muy próxima a los círculos trotskistas porque era una trotskista norteamericana.
Profesor Pérez, ¿Mercader termina actuando solo o contó con algún tipo de ayuda?
Él cuenta con la ayuda sobre todo del NKVD, el presidente del KGB, que es quien le traza el camino para ir avanzando hacia el ataque a Trotsky. Inicialmente él no es el destinado a realizar el ataque final, sino que se va a intentar de otra manera, mediante un ataque de una pandilla, diríamos de una célula, un comando comunista de filiación stalinista que intenta matar a Trotsky directamente y fracasa. Y en ese momento es cuando se activa la opción Ramón Mercader, que en ese momento es efectivamente el novio o la pareja sentimental de Ageloff. Y que se ha ido...
Que era la secretaria, quedamos en que era secretaria o amiga de Trotsky, ¿no?
No,
amiga,
es simplemente una persona de confianza que tiene entrada en la casa. Entiendo. Ramón Mercader cuidadosamente se queda siempre fuera de la casa durante semanas y semanas haciéndose amigo de los guardas. Y una vez que se hace amigo de los guardas y uno de los guardas se enferma, pacientemente consigue tener entrada en la casa. Y cuando lo tiene, en un momento en que se produce una discusión en el seno de los trotskistas norteamericanos, él se declara de uno de los bandos y escribe un artículo, que se lo escriben en el KGB, en el NKVD, y pide que Trotsky se lo revise. Y ese es el momento clave. Correcto. Ahí es donde el KGB le dice, a por él.
Oiga, tras el mortal ataque a Trotsky, a Mercader lo detienen, huye, se entrega. ¿Qué fue de él?
Bueno, lo que estaba previsto, le estaba esperando su propia madre, esta comunista española que vivía en Cataluña y que estaba esperando a su hijo después del atentado junto con su agente director del KGB. Entonces lo que ocurrió fue que Mercader se quedó paralizado ante Trotsky. Él le había asestado un golpe, había recortado el piolet, era un piolet que había sustraído a un hijo de unos amigos al que se lo habían regalado, casi casualmente le apareció el arma cuando estaba preparando el asesinato, había recortado el mango y probablemente eso hizo que el golpe fuera ligeramente menos efectivo de lo que esperaba. Le golpea, tenía previsto escapar y no escapa. Entonces se queda bloqueado en la habitación, le empiezan a golpear los secretarios de Trotsky que entran en la habitación mientras su mujer lo atiende y se lo lleva a la policía detenido. Lo carean con su prometida, con su novia, con su pareja, que le insulta y le escupe. Él pide que se la lleven porque está loca y a partir de ahí él dirá que no hay nada de todo eso, que él simplemente se ha enfrentado con Trotsky en defensa propia porque estaba intentando defender la postura de su prometida frente a lo que quería hacer Trotsky, una invención de su abogado que había sido puesto cerca de él por su madre y por los exiliados republicanos en México.
Y supongo que él terminó en la cárcel, ¿no?
Termina en la cárcel en México, cumple 20 años de condena, y cuando termina los 20 años de condena, esto es para él una experiencia terrible, puede salir ya de México, no sabe cómo ir a territorio soviético y al final le llega una oportunidad a través de Cuba. Cuba todavía ha vivido la revolución, pero no es declaradamente socialista, pero Fidel Castro le da paso a través de Cuba y ya alcanza territorio soviético en el año 60.
En 1960, su regreso a Rusia es condecorado como héroe de la Unión Soviética, hizo carrera como espía, llegó a ser coronel de la KGB, pasó sus últimos años viviendo entre Moscú y La Habana, murió en el año 78. Profesor Pablo Pérez, gracias por compartir sus estudios, sus conocimientos con la audiencia de este programa. Muy amable, gracias.
A vosotros, buenas noches.